Cristian Sanz en línea, gracias por atendernos y feliz día, ¿eh?
Hola, muchas gracias, un gusto saludarte.
Igualmente, ¿cómo estás? Me he olvidado el nombre de la de Tribuna de Periodistas.
Me estaba riendo ahorita.
Viste que por ahí se te hace una laguna en la cabeza. Vos, Cristian, me impresionó la nota que escribiste sobre las preguntas sueltas en torno al robo del Banco Macro de nuestra ciudad. Porque te surgieron preguntas que tienen que ver, primero, con la logística, y segundo, con una mirada sospechosamente política del hecho.
A ver, primero que nada, lo que hay son contradicciones. Es decir, vos tenés lo que se conoció el domingo, cuando se conoció el hecho a la tarde, empezó a trascender y vinieron a conocer algunas cuestiones puntuales. Se contradijo, digamos, con el propio comunicado del Banco Macro y a su vez con lo que fueron diciendo los investigadores. Lo cual ya, digamos, te tira una sospecha fuerte porque... En general, quienes primero tiran información de los hechos delictivos son fuerzas de seguridad, es decir, la policía, la que informa, o a lo mejor una fiscalía de turno. Entonces, me parece que puede haber un error, pero no tantos como los que se cometieron, digamos, al principio, a la hora de informar. Por ejemplo, cuando dicen, entraron por una ventana que tenía barrotes y no tenía. Después tenés las dudas naturales, ¿no? De que hay dos comisarías muy cerquita, a la vuelta tenés una unidad regional... también de la policía, entonces es raro, digamos, que se haya elegido ese lugar para cometer un robo. Sobre todo te lleva a sospechar. Y después, bueno, todo lo demás, ¿no? Respecto a que los ladrones, según los investigadores, yo me baso en lo que dicen los investigadores judiciales y policiales, que eran de Buenos Aires, que eran de Córdoba, digamos, no hay muchos antecedentes de eso, digamos, a menos que sea un robo muy complejo, donde no ocurre que traigan una persona de otro lugar.
Bueno, vos hacés referencia a eso, ¿no? Entre las preguntas que te formulás en tu nota, de cómo se seleccionaron las cajas que finalmente robaron, ¿no? Porque que son pocas en torno a la cantidad. Vos decís, roban unas pocas cajas del sector C y luego saltan al sector H, como conociendo los titulares, ¿no?
Es como que sabían ellos qué es lo que iban a buscar. Primero, lo que a mí me llama la atención es que de 647 cajas de seguridad solo robaron 77. Digamos, para el que no conoce el tema dice, bueno, sí, debe ser muy difícil. Te puedo asegurar que es muy, muy, muy sencillo. Es decir, cuando vos estás en el lugar, ni siquiera necesitas una aparatología muy complicada como para hacerlo, con lo cual podrían haber robado muchas más. Y después sí, efectivamente, robaron algunos sectores y otros no. Y a su vez, robaron algunas cajas y otras no. Y, digamos, esto surge del propio comunicado, ¿no? Que robaron, por ejemplo, de la fila de la 440 a la 450, ellos que la saltearon, que es la 441 y la 443. No se sabe por qué. Y yo pude ver en televisión a los damnificados hablando y había gente también que estaba agradecida porque no la habían robado y no entendía por qué. A ver, mi nota es, como lo dice el título, pregunta. Y respuesta. Lo que yo no sé, digamos, yo no puedo hacer una apreciación concreta y decir qué es lo que hay atrás de esto. Lo que sí puedo es preguntarme por qué hay tantas incongruencias, como esto que te estoy diciendo, ¿no? Que robaron solo 77 cajas, que abandonan el auto con el GPS original con todo el camino que hicieron. Eso es insólito, la verdad. El GPS original que a los tipos los condujo a los delincuentes. Increíble. Bueno, todo lo demás, ¿no? El tema de que haya comisaría cerca... el tema de que se han salteado las cajas de seguridad, bueno, hay un montón de situaciones. Y el tema de que la zona liberada, obviamente, porque no se entiende, digamos, que no haya habido policías estando el banco en medio de dos comisarías y una unidad regional. Y a su vez, por lo que cuentan las crónicas, los tipos fueron recontra armados con cinceles, martillos...
Sí, maquinaria...
Nadie escuchó nada. Y es más, hay negocios en la zona que están preparados, digamos, para no solamente para que los puedan llegar a robar ellos, sino para detectar el movimiento de la zona. Esto es público por la zona, digamos, es muy conocido, y justamente porque es una zona bancaria y donde hay, digamos, negocios de alto nivel. Sin embargo, ninguna de todas esas alarmas que hay en la zona, nada detectó lo que hicieron estos delincuentes. Con lo cual, insisto, la sumatoria de todos estos hechos llevan a pensar que puede haber algo más atrás, ¿no?
Bueno, ese algo más a mí me sorprende en tus preguntas, porque nadie se animaría, por lo menos nadie se había animado, salvo Jorge Asís, a hacer afirmaciones como las que finalmente aparecen dentro de tus preguntas. Es verdad que en los últimos días había corrido una fuerte versión en la Argentina, de que el gobierno estaba consultando sobre la legalidad de poder meterse en las cajas de seguridad para ver si podían cambiar los dólares por existentes en las cajas por pesos. Digo, fue muy llamativo, además es muy llamativo que lo hagan en un banco que pertenece a quien otrora fuera amigo y compañero de Néstor Kirchner y hoy aparece casi como enemigo, como es el titular del Banco Macro.
No, fue el financista Jorge Brito, sí, de los negocios más oscuros del kirchnerismo. Uh-huh. Todos los negocios que hacía el kirchnerismo en su momento se hacían a través de plata del Banco Macro. Es más, todo el tema Chicone detrás esconde el Banco Macro. Uh-huh. Está el Banco Macro detrás junto con monedas, digamos. Siempre fue Brito el gran amigo del kirchnerismo hasta que pasó esto de que se empezaron a fugar dólares. Uh-huh. Brito quiso hacer una picardía, digamos, de ganar dinero a través de esto de la fuga de dólares de la Argentina en el 2011, y se ganó el odio de Cristina. Mm. Y después pasa esto en su banco, y bueno, lo que vos mencionás, bueno, para los oyentes, es así, según Jorge Asís, que en realidad, la verdad que tira este tipo de, lo tira por Twitter en general, tira este tipo de datos, se confirman al uh-huh. paso del tiempo.
Sí, el tipo es, evidentemente, también de lo que uno pueda pensar de él, es un tipo informado, claramente.
Es un tipo muy conocido, se ve que tiene buena gente de información porque la verdad que la pega. Y en este caso él dice que hubo una consulta por parte de Cristina hacia Ricardo Lorenzetti respecto a este tema, respecto a expropiaciones en general. ¿Cómo lo tomaría la Corte Suprema en el caso de que expropiara el gobierno y algún ciudadano de a pie hiciera alguna demanda por ese tipo de expropiaciones? Y según así, Lorenzetti le contestó a Cristina que algunas cosas las tolerarían, pero no, hay otras que no, como por ejemplo las cajas de seguridad. Uh-huh. Y esto, bueno, en el marco de lo que decíamos, ¿no? De los rumores de que están pensando en las cajas de seguridad, de que estarían escaneando las cajas de seguridad, de que habían estado escáner en particular para mirar las cajas de seguridad por dentro, uh-huh. Digamos sin abrirlas, ¿no? Para ver cuáles tienen dólares. Entonces, en medio de todo esto, ocurre un hecho tan llamativo, con tan pocos antecedentes, insisto, porque digamos, no es algo que pasa todos los días. En general, el robo al banco es muy sencillo. O sea, se atrae un boquete cuando no se hace públicamente, o va directamente al delincuente con un arma y apunta al casco.
Claro, sí, aquí
lo tenemos diariamente, pero que entre por una ventanita, muy chiquitita aparte, yo invito a cualquiera que vea la foto, sería casi imposible que eso sea cierto. Digamos, no tiene antecedentes. Y que estén 9 horas adentro de un banco con una tranquilidad total.
Cristian, es la primera vez que ocurre en Santa Fe, amén del caso de aquel famoso robo al Banco Nación, que aquí en Santa Fe despertó muchísimo morbo en el mejor sentido del término, ¿no? Digamos, es la primera vez que ocurre en Santa Fe un robo de estas características, en lo que uno supone hay una banda muy organizada, con mucha logística, con mucho trabajo de inteligencia. Y yo me preguntaba al comienzo del programa, ¿qué aportamos y qué no aportamos desde la prensa? Porque digo, una cosa es hablar de lo que ocurre en Buenos Aires o de lo que ocurre en cualquier otro punto remoto de la Argentina, desde un pueblo del interior y largar hipótesis. ¿Y cuánto aporta uno trabajando aquí en Santa Fe? Porque ese era el sentido incluso de la charla con vos. ¿Qué se puede decir y qué no? ¿Hasta qué punto lo que uno sabe, maneja, hasta qué punto las versiones que circulan son pertinentes contarlas en un ámbito en el que se está dando la investigación? ¿Y hasta qué punto no terminás incomodando o incluso entorpeciendo la investigación policial?
A ver, es una buena pregunta esa, porque el periodista no tiene que entorpecer nunca la investigación judicial, pero a su vez tiene que informar. Uh-huh. Y hay un límite que es bastante impreciso en ese sentido, ¿no? Y el gran problema que tenemos es que vivimos en la Argentina, y te digo por qué. En general en la Argentina no hay buenas investigaciones policiales. Yo sospecho que en algunos casos es porque no hay capacitación uh-huh. suficiente a los investigadores, pero en muchos casos tiene que ver con que los mismos funcionarios policiales o investigadores son o son más digamos, del delito, ¿no? Uh-huh. Sobre todo pasa esto con la policía y en la provincia de Buenos Aires, como no digo nada nuevo. Y es un dilema que nosotros tuvimos con el caso Candela, por ejemplo. Uh-huh. Digamos, que nosotros íbamos contando lo que iba pasando y capaz podíamos entorpecer la investigación. En ese caso, digamos, entendimos que era bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que hicieron los investigadores fue desviar toda la investigación. Es decir, fue apuntar para un lugar que no tenía nada que ver con lo que había ocurrido. Que es lo que yo sospecho que va a pasar ahora con este robo, ¿no? Obviamente. Uh-huh. ¿Y cómo terminó el caso Candela? Terminó con una comisión en la legislatura bonaerense que está poniendo en aprietos al gobernador Daniel Scioli, porque uh-huh. la trama que investiga la justicia no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Esto le costó el cargo al juez, al fiscal y demás. Digo esto porque a veces en un país con tanta corrupción como es la Argentina, esa discusión respecto a lo que se puede contar o no, nosotros tratamos de obviarla porque si no la gente no termina informada, porque si es por la justicia muchas veces esto queda en la nada. Y hablando del caso Fembridge, tengo entendido que el banco que robó, el Banco Nación, que robó Fembridge, está al lado del Banco Macro, que fue...
Está muy cerca, metros, sí.
Está cerca,
creo que son 20 metros, sí.
Exacto. Así que es una paradoja increíble, ¿no?
No, es una paradoja, y yo decía al comienzo que hay también cierta fascinación por el ciudadano común, por el lector incluso de policiales, por este tipo de eventos. Hay como una especie de celebración por la inteligencia del mal, por definirlo de algún modo, digamos, al delito, porque no deja de ser un delito en el que dañó la vida de muchas personas, y hay como una especie de saboreo de este tipo de acontecimientos. De hecho, Fendrich aquí en Santa Fe es todavía avivado por la gente cuando circula por la calle. Y uno no puede dejar de distinguir que no se puede celebrar un delito. No sé si me entendés.
De acuerdo, eso se vive no solamente en este tipo de delitos, que es una suerte de espejo en el que se ve la gente.
Claro.
Digamos, esto pasa más que nada en sociedades como la nuestra, en las cuales hay mucha disconformidad social. Entonces la gente cuando ve estas cosas es como que hace una catarsis porque ve que alguien es el justiciero en el nombre de todos. Recordá que también pasó cuando mató Barrera, el odontólogo, a su familia, a su mujer, a sus hijas.
Que eso es más espantoso,
digamos, ¿no? También, sí. Digamos, lo vivaba. Y es una cosa terrible, que el tipo es un asesino, ¿no? Entonces, lo que voy es eso, ¿no? Es una catarsis que hacen en general las sociedades que están disconformes con sus gobiernos, con sus libertades, entre comillas, y demás. Pero sí, está bien que rescatemos eso, ¿no? Que no debe celebrarse porque es algo que está violando una norma que es la ley, ¿no?
Sí, y lo otro que está bueno que rescates es que es incómodo en nuestro lugar porque, de verdad, hoy yo lo hablaba con alguien de la investigación. Es complicado cuando a veces la prensa tira datos que terminan complicando o anticipando alguna jugada de la policía que está investigando, entre comillas, pero al mismo tiempo uno tampoco está convencido de que se esté investigando lo que se tiene que investigar. Entonces, la verdad que es un lugar incómodo. Y es la primera vez que nos pasa acá, vivirlo acá cerca, ¿no? Y por eso quería conversarlo con vos.
Eso es verdad. Lo que decís es verdad. Lo que pasa es que en Argentina jamás pasa nada. Es decir, agarran a dos o tres colectivos y después nunca se conoce lo que pasó en realidad. Los cerebros logísticos nunca aparecen, y lo que nunca aparece, que es lo más importante, es la plata.
Es la plata,
porque
claro.
Yo conozco muy pocos robos, incluso el de Fendrich, jamás apareció el dinero.
No.
Entonces, todo muy lindo, todo muy bien, está muy bien la ética, pero pasa eso, ¿no? Y la gente, la verdad, que se queda con mucha bronca porque nunca se termina descubriendo la corrupción.
El último dato, yo te lo cuento, quizás lo conozcas, pero te lo cuento, y es una cosa que suele suceder. Uno lo asoció inmediatamente, pero después se desestimó. Es que este robo sucede apenas 48 horas después del cambio de titularidad de la Unidad Regional 1. Digamos, se hace cargo de la Unidad Regional un tipo con muchísimos buenos antecedentes, y casualmente se produce en ese momento, digamos, en pleno acceso, en plena asunción del nuevo titular de la Unidad Regional 1. También aparece como una casualidad, ¿no? Como un hecho, digamos, uno tiene la tendencia a la teoría de la conspiración constante, pero no deja de ser un dato que le tiren con semejante acontecimiento un tipo que acaba de asumir.
La verdad que no tenía el dato y tendría que agregar eso a las preguntas sin respuesta. Es muy bueno.
Muchísimas gracias por el contacto, Cristian.
A ustedes, un abrazo grande.
Muchas gracias. Bueno, Cristian Sanz es un periodista de investigación.